El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica, ya está listo con su análisis de cada semana el doctor Javier Hurtado, él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido, un placer, adelante.
Muchas gracias, muy buenos días. El pasado mes de junio y lo que va del actual de julio han sido especialmente intensos e interesantes para la política electoral y de partidos en dos de los principales países de la Unión Europea y, por supuesto, también en México. Hace exactamente un mes concluyeron en la Unión Europea las elecciones al Parlamento Europeo, cuyos resultados obligaron al presidente francés a disolver la Asamblea, o sea, Parlamento, y convocar elecciones anticipadas, cuya primera ronda se desarrolló apenas el pasado día 30, el pasado mes de junio, el día 30, ¿sí? Y la segunda se celebró apenas el domingo pasado. En medio de estos dos últimos acontecimientos, apenas hace 5 días se realizaron elecciones también anticipadas en el Reino Unido, motivadas por el desastroso resultado que en las elecciones locales, que a principios de mayo trajeron como consecuencia una derrota del Partido Conservador, gobernante en ese país desde hace 14 años. Entre tanto, en México, como todos sabemos, hace 37 días se celebraron elecciones generales y aún seguimos enfrascados en el debate de sus resultados y de la reforma al Poder Judicial. Permítanme mencionar algunas de las características de los procesos en los dos países antes mencionados y cómo interpelan a México. Empecemos por Francia, que es un país semipresidencial. Bueno, pues ahí destaca que el presidente es electo por votación popular, pero al mismo tiempo existe un primer ministro que debe surgir y emanar del partido o coalición que tenga mayoría en la Asamblea Legislativa. Y también en Francia existe una segunda vuelta electoral, no solamente para elegir al presidente de la República, sino que también a los diputados. Y precisamente de esa segunda vuelta electoral se derivó un giro fundamental en los resultados de los dos procesos anteriores, aunque no le dio mayoría absoluta a ninguno de los partidos. El partido que había ganado las elecciones europeas y la primera vuelta en Francia, elecciones legislativas anticipadas, lo mandaron al tercer lugar, el partido de la derecha o de la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen. En tanto, el partido del presidente logró mantenerse en segundo lugar, pero una coalición de los que habían quedado en tercer lugar en los anteriores dos comicios terminó ganando las elecciones, aunque sin lograr la mayoría absoluta para formar gobierno, es decir, sin tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. En este contexto, nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, felicita a Melenchon, quien es el líder del Frente Popular, que él encabezó y que lo formó para enfrentar la posibilidad de ganar a la derecha y terminó triunfador en las elecciones celebradas hace unos días. Y bueno, afortunadamente nuestra próxima presidenta tuvo el acierto de felicitar no solamente como líder de esa coalición, pero no como nuevo primer ministro o jefe de gobierno, pues ahí no hay nada que permita asegurar que quien haya ganado esa elección, si no logró la mayoría absoluta, logre encabezar un gobierno. Creo que en Francia nos vamos a acercar a lo que se ha conocido como una cohabitación, es decir, cuando el presidente es de un partido y el gobierno o el primer ministro de otro. Pero aquí va a ser con una característica adicional que podríamos llamarle una cohabitación de coalición. Es decir, porque el que sea primer ministro o jefe de gobierno, pues no va a ser de un partido, sino que va a ser alguien que van a tener que escoger por consenso entre todos los partidos que logren ponerse de acuerdo para lograr mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Como están vistas las cosas, ni quien quedó en primero y en segundo lugar pueden lograr formar una coalición sumando a las otras fuerzas. Parece ser que todo va a traer como consecuencia que se forme allí un gobierno de unidad nacional o una gran coalición para evitar la parálisis que se pudiera generar constitucional de no poder formar gobierno y sobre todo ante el hecho de que en poco menos de 20 días habrán de celebrarse ahí en París, Francia, pues las Olimpiadas de 2024. Deberíamos de aprender un poco de este país, de esa experiencia, de que bueno, no siempre que gana la elección forma gobierno, y ojalá pudiéramos aprender algo de esto y al menos en el orden municipal de gobierno tratar de aplicarlo, es decir, que el presidente municipal pues no fuera electo como actualmente lo es, que se le da también una mayoría absoluta de regidores, a veces con el 30% de votos, sino que el presidente municipal o bien pueda ser electo por los mismos regidores electos por demarcaciones territoriales, o bien el presidente municipal votado en todo ese municipio, pero de manera separada, no en planilla, y los regidores votados por demarcaciones territoriales, y posiblemente el presidente podría enfrentarse a un ayuntamiento dominado por otros partidos o por otra coalición. Creo que vale la pena pensar en esto, porque pues nuestras formas de gobierno, en la verdad, que son obtusas y arcaicas. Ahora veamos un poco lo ocurrido en el Reino Unido. Ahí se trata de una monarquía parlamentaria. Ahí, pues, el jefe del Estado es el rey Carlos III y, pues, el jefe del gobierno es un primer ministro. Hace 4 años, el nuevo líder del Partido Laborista, que terminó ganando las elecciones, desplazó al anterior líder, Guido Corbyn, para hacerse del liderazgo de ese partido con un discurso más moderado que logró atraer al electorado inglés. Este partido, los laboristas, lograron 412 de los 650 asientos de los que está integrado el Parlamento. Y esos 412 asientos representan el 63.3% del total. Pero hay que destacar que la votación con la que se hizo de ese 63% en el Parlamento, el Partido Laborista, fue de tan solo el 33.7%. Es decir, si eso lo trasladamos aquí a los sesudos análisis que se hacen en México sobre la sobrerrepresentación, pues estamos hablando entonces de una sobrerrepresentación de prácticamente 30 puntos porcentuales. Y en el Reino Unido no hay ningún inglés que esté gritando que eso es un fraude y que esté cuestionándolo. Todo el mundo acepta. Ciertamente se trata ahí de un sistema electoral 100% mayoritario. Otra característica muy importante del Reino Unido es que ahí el primer ministro, casi inmediatamente después de que se celebran las elecciones, entra a ejercer el gobierno. Hace 15 horas ya el nuevo primer ministro Starmer ingresó al número 10 de Downing Street, es decir, 3 días o poco menos de 72 horas pasaron para que entrara a ejercer el gobierno. En cambio, en México, pues tenemos un plazo de prácticamente 3 meses para que la nueva presidenta entre a ejercer el gobierno. Yo creo que esto en realidad pues debe de revisarse, o sea, no hay razón que justifique esos plazos tan amplios para una transición. Sin embargo, efectivamente habrá que destacar que lo que permite que eso ocurra en el Reino Unido es que ahí existe una figura que deberíamos de tomar nota de ella, que se llama el gabinete sombra. Y ese gabinete sombra permite que exista una oposición profesional, constructiva y leal a la democracia, no como la oposición de México, que es todo lo contrario a eso. El gabinete sombra no es una ocurrencia de partido, sino que es una institución de la corona, del Estado inglés, y la oposición en el Reino Unido es la oposición leal de su majestad. Entonces, eso permite que cuando haya elecciones, los partidos de la oposición, pues están perfectamente entrenados y conocen todos los aspectos del gobierno porque estuvieron en la sombra, es decir, estaban detrás de todos los ministros conociendo a diario lo que hacían en el gobierno. Bien, pues mientras eso ocurre, pues en México andamos discutiendo una supuesta sobrerrepresentación de la coalición triunfante en las elecciones del mes pasado, ignorando pues que nuestro sistema es un sistema con un sexo mayoritario de 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional, y además de que la Constitución establece que la sobrerepresentación sobremente tiene que ver con los partidos, pero no los sobre las coaliciones. Asimismo, estamos metidos en un debate sobre si el Poder Judicial debe de ser independiente y autónomo, y además si debe ejercer una función de control o contrapeso de los poderes de origen popular, lo cual es un absurdo total. En ningún país del mundo existe eso. El control del gobierno lo realiza el Parlamento y el control del Ejecutivo y del Parlamento en un sistema presidencial, pues se realiza entre los tres poderes, pero no hay un poder que esté por encima de los otros tres. Entonces, creo que también hay cuestiones que vale la pena pensarlas y, sobre todo, pues que volteemos a ver cómo se realiza la política y se ejerce el poder en otros países, como en los que mencioné, lo que acaba de ocurrir en Francia y en el Reino Unido, para ver si podemos ir abandonando las obtusas concepciones que sobre la política y el gobierno en México, lamentablemente, aún tenemos. Ojalá podamos algún día modernizar nuestras concepciones sobre el gobierno y realizar las reformas que se requieren para ello. Es mi comentario y agradezco mucho a ustedes su atención.
Gracias por su participación, doctor Javier Hurtado. Que tenga una excelente semana.
Al contrario, muy buen día. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos.
Saludos, gracias y buenos días.